con salud. Demanda al presidente Piñera y al Congreso. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Decía yo al principio, con salud demanda al presidente Piñera, al Congreso y la suceso.
Ya le explico lo que es eso.
Por pérdida millonaria que acusa haber sufrido por financiar una política pública. Ese es el titular de un artículo de la periodista Mariana Marusic, que se conoció durante este fin de semana. Ella se refiere a una millonaria demanda de indemnización de perjuicios que presentó ISAPRE Consalud ante el séptimo juzgado civil de Santiago en contra del presidente Sebastián Piñera, el Senado, la Cámara de Diputados y la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social. Esto por la ley 21.247 que se publicó el 27 de julio de 2020 y los posteriores actos administrativos que dictó el regulador para su implementación. Recordemos que esta ley fue la que creó la licencia médica preventiva parental y señalaba que los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental durante el estado de excepción constitucional de catástrofe tendrían derecho, luego del término del mencionado permiso, a una licencia médica preventiva parental para efectos del cuidado del niño o niña, todo ello en el marco de la pandemia. La vigencia de esta ley se extendió hasta septiembre de 2021, cuando finalizó el estado de excepción constitucional de catástrofe, y en total se presentaron casi 300.000 solicitudes. La licencia se extendía por un periodo de 30 días, el que podía renovarse por un máximo de 2 veces. En la demanda, Consalud acusa que esta ley le ha causado perjuicios y se han violado sus garantías fundamentales, como el derecho de propiedad, al establecer
una verdadera expropiación o confiscación del patrimonio de la compañía sin compensación o indemnización alguna.
O la igualdad ante la ley, la igual repartición de cargas públicas, el derecho a desarrollar libremente actividades económicas, entre otras. La ISAPRE, controlada por ILC, brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, cifra en un monto superior a los 22.412 millones de pesos las pérdidas que sufrió al pagar las licencias médicas preventivas parentales entre julio de 2020 y septiembre de 2021.
Dichas pérdidas significaron que parte importantísima del patrimonio de la compañía haya desaparecido, lo que obligó a sus accionistas, para evitar su insolvencia y asegurar que la ISAPRE siguiera prestando servicios a cientos de miles de beneficiarios que tiene, a realizar millonarios aumentos de capital.
Y ahí pide que el fisco se haga cargo de indemnizar los perjuicios con reajuste según IPC, más intereses corrientes y con el pago de las costas de la causa. La demanda explica que
originalmente el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional disponía que los subsidios que otorgaba la ley serían financiados con cargo al seguro de cesantía de cada trabajador. Dicho mecanismo de financiamiento, no obstante, sufrió modificaciones durante la tramitación de la ley en el Congreso.
En cambio, detalla que se estableció que los subsidios serían de cargo directo de las ISAPRES,
sin ningún tipo de compensación o derecho a reembolso. A ello se suma que por expreso mandato de la ley, las ISAPRES no podrán considerar para la revisión del precio base de sus planes de salud los costos derivados del subsidio.
Así las cosas, Consalud argumenta que la ley definió que las ISAPRES debían pagar los subsidios directamente de su patrimonio, los cuales, según la compañía, por su naturaleza, son ayudas estatales.
Desde 1985, absolutamente ningún subsidio por descanso maternal en Chile, salvo calificadas excepciones, ha sido de cargo de los particulares. Todos los subsidios, pre y postnatal y postnatal parental, por más de 3 décadas, han sido financiados íntegramente por el Estado con cargo a un fondo de origen público y financiamiento fiscal.
Puntualiza la demanda y agrega que
esto es así porque la protección de la maternidad es una política pública que concierne a la seguridad social y por ello forma parte de las prestaciones que el Estado asume con el objeto de cumplir con su primera finalidad, que es promover el bien común y garantizar a todas las personas un umbral mínimo de dignidad. Los particulares no están llamados a financiar políticas públicas.
También se señala que esto se corrobora al ver que el 14 de junio se publicó una nueva ley que dispuso que sería el fisco, con apoyo de trabajadores y empleadores, quien, a partir de esa fecha, sería responsable del financiamiento de las licencias médicas preventivas parentales. Así, en resumen, la ISAPRE, controlada por ILC, asegura haber perdido más de 22 mil millones de pesos con la ley que crea una licencia médica preventiva parental que aprobó el Congreso durante la pandemia. Pide que responda el fisco, argumentando que los particulares no están llamados a financiar políticas públicas. Por cuanto, pide una indemnización de perjuicios para recuperar lo perdido. Un informe enviado a la ONU detalla la situación migratoria e impacto de las políticas de Piñera en los derechos de las personas migrantes. Sobre esto, el periodista Joaquín Rifo de Interferencia entregó un informe este lunes 7 de marzo, estableciendo que las organizaciones Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González Morales. Este informe contendría respuestas a las preguntas específicas solicitadas por el relator especial, quien ha decidido dedicar su próximo informe para el 15º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a examinar los acontecimientos recientes y los ejemplos que ilustran formas eficaces de prevenir las violaciones a los derechos humanos en las fronteras internacionales, tanto en tierra como en el mar, así como también pretende evaluar el impacto en los derechos humanos de las medidas de gestión de fronteras, incluyendo medidas temporales introducidas en el contexto de la pandemia del COVID-19 o como parte de un estado de emergencia. Así, en este informe se da, además, respuesta a las consultas hechas por el relator y las normativas en el ámbito migratorio que entraron en vigor en el último tiempo, como la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, los decretos 296 y 125 y el Decreto Supremo 295.
Por si quiere buscarlos.
El documento indicaría que, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, la política migratoria ha estado enfocada en la seguridad nacional y el control migratorio. Desde ahí, se detallan las consecuencias que han generado las medidas tomadas por el gobierno amparado en las normativas antes señaladas. Uno de los aspectos que destacaría el informe es la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan fronteras, a veces no acompañados, sin que las medidas adoptadas sean acordes al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, ni se respete la Convención de los Derechos del Niño.
Asimismo, es preocupante la situación de mujeres migrantes embarazadas, puerperas o madres que han sufrido violencia obstétrica, negación de atención médica y que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. En el mismo sentido, también preocupa la situación de las personas migrantes mayores.
Se leería en el informe, el cual agregaría que
el objetivo del informe era presentar evidencia sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno que han impactado gravemente en los derechos de las personas migrantes. En particular, la promulgación de la nueva Ley de Migraciones y su reglamento, las restricciones en los desplazamientos, la militarización de las fronteras y las devoluciones en caliente o reconducciones, las que contravienen los estándares internacionales y recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas.
Señalaría Mabel Cobos, consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano. A esto agregaría Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante.
El informe retrata la falta de atención del fenómeno migratorio en el marco del COVID-19 y del aumento del flujo de ciudadanos venezolanos, además de la inacción por parte del gobierno y la utilización política de la migración, con lo cual los derechos humanos están en total regresión en el país.
Finalmente, se solicitaría que la información entregada en el informe contribuya
a generar recomendaciones y medidas en el ámbito migratorio acorde al enfoque de derechos humanos y que éstas sean recogidas por el nuevo gobierno que asume próximamente.
Y agrega, para finalizar,
confiamos en que el proceso constituyente en curso en el país asegure y promueva los derechos de las personas migrantes a nivel constitucional. De otro modo, las constantes vulneraciones a los derechos de quienes migran a Chile continuarán.
Cierra el informe. En la descripción de nuestro programa en podcast o en nuestro sitio web dejaremos el enlace a ese informe. Se dice por ahí que la región de los lagos es una especie de mini potencia alimentaria, pues confluyen hechos como la mayor productora de leche, de carne y obviamente tenemos los productos del mar. Entonces cuando algo aparece en nuestro radar que toca alguno de estos ámbitos, reaccionamos. Y es así como vimos un titular del New York Times. Traducido sería así como:
¿ya llegó a su límite la leche no láctea?
Es un artículo de la periodista Victoria Peterson, que nos establece que estamos en un momento de abundancia para la leche de origen vegetal, pues existen nuevas variedades de nueces, semillas, granos, leguminosas, y ahora que hay leches vegetales en los estantes de las tiendas todos los años, también viene la leche de papa. El producto es elaborado por la empresa sueca Duck Drinks. Ya se vende en el Reino Unido y llegaría a Estados Unidos en algún momento de este 2022. Y, según un informe publicado por la cadena británica de supermercados, Waitrose, la leche de papa
está preparada para dominar los menús de las cafeterías en los próximos meses.
Por improbable que parezca, los alimentos de origen vegetal son
un tema que está muy en boga en este momento,
comentó David Julian McClements, profesor en la Universidad de Massachusetts. Él, como científico, se ha dedicado al estudio de la alimentación desde hace más de 20 años, pero en los últimos 5, su investigación se ha enfocado por completo en los alimentos de origen vegetal porque, en sus palabras,
es una de las principales tendencias en la industria alimentaria de la actualidad, por motivos de sustentabilidad, ética y salud.
Los hábitos de compra irregulares que comenzaron en la pandemia, caracterizados por compras en pánico y los problemas en las cadenas de suministro, también han impulsado a que más personas prueben la leche de origen vegetal, señaló Dennis Purcell, vicepresidenta de contenido y educación para la Asociación de Alimentos Especializados y experta interna en tendencias.
Los estantes estaban vacíos y las personas se estaban abasteciendo porque sabían que iban a quedarse en casa. Y esta era una oportunidad por si no conseguían el tipo de leche que solían comprar,
explicó Purcell, quien agregó:
fue como una iniciación. La probaban y eso hacía que probaran otros productos.
Así, la pandemia también hizo que más gente cocinara en casa, tanto con leche de vaca como vegetales. Pero Olson, la analista de alimentos y bebidas, indicó que, aunque se espera que las ventas de la leche regular retomen la trayectoria descendente que tenían antes de la pandemia, la leche vegetal seguirá beneficiándose de la ola de interés en la alimentación basada en plantas. Así, con todo, las ventas de leche vegetal en Estados Unidos sumaron un total de $2,500 millones a finales del año 2020, con lo que representaron el 15% de todas las ventas minoristas de leche y el 35% del mercado general de alimentos de origen vegetal. Olson afirmó que para el final de 2026 se proyecta que las ventas de las alternativas a los lácteos representen el 30% de todas las ventas de leche. Gran parte de ese crecimiento, según Purcell, vendrá de productores pequeños. Las leches vegetales han existido desde hace siglos en culturas de todo el mundo. La horchata, una bebida cremosa hecha de chufas,
una especie de tubérculo,
nació en África del Norte hace un milenio y se hizo popular en España y América Latina. La leche de coco, elaborada con el líquido de la pulpa rallada de coco, se ha utilizado durante siglos en Asia Meridional, Sudamérica y el Caribe. Y desde hace tiempo, los indígenas estadounidenses, sobre todo en el noreste del país, han usado nueces para preparar mantequilla y leche para los niños. La leche de almendra ha sido un ingrediente básico en África del Norte, Europa y Medio Oriente desde hace casi 1000 años. Mientras la leche de almendra se popularizaba en Europa, aumentaba el uso de la leche de soya en China. Y para los años 70 y 80, la leche de soya se podía encontrar en las tiendas de alimentos saludables de todas las naciones occidentales. En la actualidad, muchas leches se elaboran con el proceso de remojar, moler, prensar o licuar la nuez, la semilla o el vegetal hasta crear una papilla que luego se cuela y a veces se mezcla con aceites u otros ingredientes que ayudan a emulsionar la preparación con el fin de darle una textura más cremosa, ya que este proceso puede crear líquido a partir de una amplia gama de fuentes vegetales. El número de mezclas y variedades de leche vegetal es casi ilimitado. Y aunque parezca que las leches vegetales garantizan una alternativa más saludable a la leche de vaca, algunas pueden contener azúcares añadidos, estar ultraprocesadas o carecer de los mismos nutrientes que la leche de vaca. La industria láctea y algunos miembros del Congreso han presionado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para que prohíba que se etiqueten los productos vegetales como leche, cosa similar que pasa en Chile. Así, algunas leches vegetales altamente procesadas también pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. La mayoría de los ingredientes empleados en las leches vegetales se asocian a una huella de carbono inferior a la de la leche láctea. Pero muchos, especialmente los frutos secos y los cocos, plantean sus propios problemas medioambientales. Las almendras suelen cultivarse en zonas que sufren escasez de agua, y su creciente demanda está agotando el suministro de agua en estas comunidades. El aumento de la demanda de coco está provocando un mayor cultivo y la posibilidad de deforestación y pérdida de biodiversidad. Mientras que la leche de almendra y de avena son las leches vegetales más populares del mercado, las mezclas que combinan diversos frutos secos, semillas, granos, legumbres y otros son una innovación en auge, señaló Olson. Explicó que las mezclas están dirigidas a los consumidores que no son necesariamente veganos y que podrían evitar la leche vegetal debido a su sabor o porque no pueden cocinar con ella. Las leches vegetales son menos comunes. En 2015, Vegemo presentó en Canadá una leche mezclada que estaba hecha de proteína de guisante, raíz de yuca y almidón de papa. Desde 2016, la marca de alimentos vegano Ripley utiliza la proteína de guisante como base de su leche. En la feria de la Asociación de Alimentos Especializados, celebrada en febrero, se expusieron nuevas leches vegetales como la leche de avena hecha con champiñones, leche de banana e incluso queso hecho con zanahorias. Pero para muchas personas, la leche de vaca sigue siendo el estándar de sabor y las empresas siguen ajustando sus productos para que sean más similares. Y así, a medida que la novedad desaparece y aumenta la familiaridad, los consumidores evalúan de forma más crítica sus opciones basadas en plantas. Los compradores pueden esperar ver más marcas de leche de origen vegetal que abordan las preocupaciones sobre el exceso de procesamiento en sus etiquetas, al destacar ingredientes mínimos y naturales, y centrarse en los beneficios como el alto contenido de proteínas y vitaminas y minerales. ¿Y usted qué opina? Tiene tres posibilidades. ¿Le gustan las leches vegetales? ¿No le gustan? ¿O le gustan las dos? De lo que estoy seguro es que a nuestros productores de leche no les gustó que diga leche vegetal. Pero eso va para otro ARDD.
tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.